Ser Podcast.
Un año después se repite exactamente la misma jugada. El gobierno ha llevado la subida de las pensiones al Congreso, mezclada en un decreto con muchas otras medidas sociales, y la derecha se lo ha tumbado todo porque dicen que no tienen por qué tragarse medidas con las que no están de acuerdo y que el gobierno podía haber tramitado cada cosa por separado y que ellos habrían votado a favor de las pensiones y de lo que les hubiese parecido bien. Esto es exactamente lo que pasó hace un año. Semanas después se terminó desbloqueando, PP y Junts ya dejaron de bloquearlo, pero mientras tanto millones de pensionistas temieron durante semanas que la subida de sus pensiones quedara en nada. Todo apunta a que este año va a pasar exactamente lo mismo. Nadie contempla que dentro de un mes los pensionistas pierdan la subida que ya se les ha aplicado este mes, que ya han cobrado este mes. Así que volvemos al pulso parlamentario. Cada uno empecinado en sus posiciones. Esta noche viene Hora 25 la portavoz del gobierno, Elma Saiz, que además es la responsable de inmigración. Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros la regularización de en torno a 500.000 de inmigrantes en España. Y el PP, que hace 2 años estaba a favor de esto, el PP ahora se pone a la cabeza de la manifestación en contra de la regularización. ¿Cómo de fuerte tiene que estar siendo la presión de Vox? Que el PP hace oídos sordos a lo que le dice la Iglesia, que aplaude la medida, a lo que dicen los empresarios del campo, que aplauden la medida, y el PP coge ahora y dice que va a llevar a Europa la regularización para intentar que el resto de países la paren, argumentando que esto es malo para los europeos. Ahora lo contamos en detalle, pero cuidado mañana porque viene mucha más lluvia y mucho más viento. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Precaución en todo el país, pero especialmente en las dos Castillas. En Castilla y León, sobre todo por la cota de nieve, que hoy se ha disparado hasta los 2.000 metros. Mañana se acercará en algunos puntos del centro hasta los 500 metros, por ejemplo en la Comunidad de Madrid. Pero viento muy fuerte y momentos de lluvia muy intensa en gran parte de Castilla-La Mancha, Extremadura y sobre todo en Andalucía. Aquí es donde estará la situación más complicada. Además, con acumulados que, por ejemplo, en Grazalema, en Cádiz, en 2 días ya superan con creces los 200 litros por metro cuadrado.
Hay media, Hora 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos Alcaraz ha ganado a Demiñaur y ya está en semifinales del Open de Australia. Jugará ante Alexander Zverev.
Bueno, sé que va a ser un partido muy duro. Al final, yo creo que él está jugando muy sólido y la verdad que con muchas ganas de jugar esa semifinal, de disfrutarla, de darlo todo.
Y estaremos de ir a con el, la a previa partido, de la sin, última sin jornada miedo. De la Liguilla de Champions. Mañana Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça se juegan estar en el top 8 de la competición y el Athletic Club pasar a 16avos de final.
¿Qué va a hacer el gobierno ahora para salvar la subida de las pensiones y el resto de medidas que habían mezclado en un único decreto y que la derecha se lo ha tumbado hoy porque iba a ser un único decreto? ¿Qué plan B tiene el gobierno? Esa es la gran cuestión ahora mismo. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Mientras el gobierno intenta atraer de nuevo a los socios, hoy uno de ellos, Junts, ha impedido con su no la convalidación del decreto para revalorizar las pensiones y lo ha hecho con el mismo argumento que ya lo hizo el año pasado, acusar al Ejecutivo de chantaje al meter en un mismo decreto esta subida de las pensiones y a la vez otras cuestiones como las medidas del escudo social o las ayudas para los afectados por la dana. Un argumento idéntico que han expuesto no solamente Junts, también el PP, Juan Bravo y Miriam Nogueras.
Si quieren revalorizar las pensiones, permita que nuestra proposición de ley se vote. Si quiere seguir utilizando a los pensionistas como rehenes, es su decisión, pero también será su responsabilidad, señor ministro.
Votarem que sí a la revalorització de les pensions quan les presentin sense el xantatge de mantener y permitir las ocupaciones.
La intención del gobierno es traer un texto para aprobar esta subida de las pensiones, pero hasta conocer más detalles del cómo y del cuándo, Félix Bolaños, que ha defendido este decreto, ha cargado contra los que han votado en contra para que, según defienden en el gobierno, sean conscientes de las consecuencias de su voto.
Hoy es el día de recordar a aquellos que han tumbado que se incrementen las pensiones. 13 millones de pensionistas hoy han sido dañados, perjudicados por los grupos de la derecha.
La cara de la moneda ha caído con el decreto para las ayudas al transporte público. Este sí que ha salido adelante con el sí de Junts y la abstención del PP en un pleno.
Por favor, silencio. Silencio, señora.
En el que, en su recta final, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que expulsar de la tribuna del hemiciclo a una pensionista que ha criticado a PP y a Vox por su no a las pensiones al grito de son una vergüenza.
El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido esta tarde a mantener la revalorización de las pensiones, lo que no concreta es cómo. Ese compromiso lo ha hecho en un vídeo, lo ha expresado en un vídeo que ha subido a sus redes sociales.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Pero os puedo asegurar una cosa, frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo.
Y Feijóo le ha contestado con otro vídeo en sus redes sociales.
Hola, me acerco por aquí porque Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo. Lo hace con frecuencia.
Para que los pensionistas vuelvan a cobrar en febrero las pensiones con la misma subida que han notado ya en enero, el gobierno tiene ahora que aprobar otro decreto antes de mediados de mes. Jordi Fàbrega.
De momento los pensionistas cobrarán la paga de enero con la subida, porque de hecho la mayoría ya la han recibido, y los que no, ya se ha ordenado el pago con el decreto en vigor. Pero cuando llegue el momento de cobrar la de febrero, la paga será más baja si el gobierno no hace nada. De hecho, volverá a ser la misma que el año pasado. Así que para que en febrero sigan cobrando la pensión con la subida del 2,7% en el caso de las contributivas, el gobierno tiene que aprobar antes otro decreto. Tiene hasta mediados de febrero para ello, para que dé tiempo a tramitar la paga a los 10 millones de pensionistas. Lo mismo con las otras medidas del decreto que han decaído, desde la prórroga de la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables, la extensión del bono social, el capítulo que permite a las víctimas de la DANA no tener que tributar por las ayudas que reciben, o también los incentivos para fomentar la compra de coches eléctricos. O se recuperan en otro decreto o con enmiendas en otra ley, o estas medidas desaparecen definitivamente.
Lo que no tiene que pasar por el Congreso es la regularización de cientos de miles de migrantes, una medida que ha echado a andar hoy en el Consejo de Ministros.
Lo que estimamos es que para los primeros días de abril pueda abrirse de facto ya el procedimiento, las solicitudes se puedan presentar y ese plazo va a estar abierto hasta el 30 de junio.
Es la ministra Elma Saiz, la portavoz del gobierno, que esta noche va a estar aquí en Hora 25. Le preguntaremos por la concreción de esta regularización que los migrantes podrán pedir dentro de 3 meses y hasta el verano. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tal y como avanzábamos ayer aquí en Hora 25, el plazo que se fija el gobierno para que se presenten las primeras solicitudes será la primavera. Hoy el MASAIS ha concretado que a inicios del mes de abril y el periodo para presentar las solicitudes será hasta el 30 de junio. Se ha concretado también que ese permiso se otorgará por un año y será renovable en base a los criterios habituales en la ley de extranjería. Una regularización extraordinaria que llega 21 años después de la última y que celebra Marita, madre de 2 hijos y que lleva prácticamente 2 años en situación irregular en nuestro país.
Hay tantas personas trabajando sin papeles para poder sobrevivir aquí. Y no solo eso, nos ayudaría mucho con el tema de las personas que tenemos niños ya escolarizados en algunos casos y en otros no, que no le permiten porque tampoco se pueden empadronar y tantas cosas.
A Marita le denegaron la solicitud de asilo, ya llegó de Perú. A Moja también se la denegaron a pesar de llegar de Mali, un país claramente en conflicto.
Eso significa mucho para mí, ¿sabes? No solo para mí, para todos los inmigrantes.
El gobierno insiste en que son estimaciones, pero calcula en 500.000 de personas las que se podrían beneficiar de una reforma del reglamento de extranjería que, según Elma Saiz, tendrá en cuenta de nuevo el acreditar la carencia de antecedentes penales.
La Iglesia Española ha aplaudido hoy, sin matices, esta regularización de migrantes que ha aprobado el gobierno. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal.
Alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad.
Y también lo celebran los empresarios.
Lo vemos positivo porque la verdad que nuestras explotaciones están demandando personal para poder seguir trabajando y la gente que quiere trabajar en el campo no puede porque no está legalizada y no podemos hacerles contrato.
Necesitamos que tengan garantías, que tengan seguridad y eso también va a hacer que nuestras explotaciones estén también más seguras.
Son los portavoces de UPA, de COAG, de ASAJA, pero el PP no está en estas. Deben de tener unas encuestas que no tenían hace 2 años y ahora rechazan lo que sí veían con buenos ojos hace 2 años. De hecho, esta tarde hemos sabido que el PP va a elevar a Europa su oposición a esta regularización. Feijóo lo va a denunciar ante los líderes del PP europeos que se reúnen este viernes y sábado en Croacia y les va a intentar convencer de que esta regularización española incumple el pacto migratorio europeo y que es mala para toda Europa. Julia Molina.
En el PP insisten en que no hay contradicción, aunque en su día se abrieron a apoyar una regularización de 500.000 personas y el propio Feijóo aseguró que el PP sería sensible con ellas. Hoy la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, defendía que solo están a favor de las regularizaciones individuales.
Nosotros no hemos cambiado de opinión. Cuando Feijóo dice que hay que dar soluciones a personas, lo seguimos manteniendo individualizadamente.
Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo.
Los populares aseguran que denunciarán la medida ante sus aliados europeos. Misma respuesta que ha tenido Vox, que además pide reunirse con el comisario europeo de Interior. En esta pugna por encabezar el rechazo a la medida, la ultraderecha va un paso más allá. En un vídeo colgado en sus redes, Abascal defiende que la regularización es una invasión.
La invasión también mata. Este 500.000 de regularizaciones llamará a otros millones, que agravarán aún más el colapso de la sanidad, de la vivienda y de la seguridad.
Varios diputados de Vox también han arremetido contra la medida con mensajes xenófobos y alentando la teoría de la conspiración del gran reemplazo.
La tasa de paro en España ha caído por debajo del 10% por primera vez en 18 años. En 2025 se crearon más de 600.000 empleos. Según la última EPA, la encuesta de población activa, la tasa de paro está ahora mismo en el 9,93% y además el mercado laboral registra un nuevo récord de ocupación. Estefanía Salvatierra.
Los más de 600.000 empleos creados en 2025 permiten a España alcanzar un nuevo récord de trabajadores, más de 22.400.000. Un impulso que tiene detrás al sector servicios, que en el último trimestre del año sumó más de 78.000 trabajadores y con una industria que tropieza y pierde 38.000 ocupados. La cifra de esta EPA es el 9,9% de tasa de paro. Tenemos que retroceder a 2008 para bajar del 10%. El gobierno presumía, Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Además, ha venido acompañado de una mejora continuada en la estabilidad en el empleo, ya que los contratos indefinidos han aumentado en casi 550.000.
Y los sindicatos apuntaban a ser ambiciosos. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Creo que nos tenemos que felicitar porque hemos avanzado, yo creo que de manera muy importante. ¿Quiere decir que está todo hecho? Ni de lejos.
Nuestro país está en disposición en los próximos 5 años de alcanzar, sin ningún género de dudas, el pleno empleo.
Y eso significa reducir la tasa de desempleo hasta el 8%. Los empresarios reconocen los buenos datos, pero matizan. Nuestra tasa de paro es la segunda más alta de la Unión Europea.
El gobierno ha aprobado hoy un paquete de ayudas para las víctimas de los accidentes de trenes, sobre todo el de Adamuz, pero también el de Lleida, por valor de 20 millones de euros. Las familias de las víctimas mortales van a recibir hasta 216.000 euros cada una, incluyendo pagos a fondo perdido y también anticipos de lo que después les darán los seguros. Óscar Puente es ministro de Transportes.
No se trata de poner precio al dolor, quiero que quede muy claro, eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa, económica o de desamparo institucional.
Y por eso estas ayudas les van a llegar en menos de 3 meses, sin tener que esperar a que los seguros y la burocracia resuelvan. Edu Hernández.
Van a ser 10 millones en ayudas directas y 10 millones en anticipos. Se darán hasta 216.000 euros por víctima. Se distribuyen en 72.000 por fallecido a fondo perdido, es decir, que los da el gobierno, otros 72.000 por el anticipo que da el gobierno del seguro de responsabilidad civil, ya que hay que ver quién es el responsable del accidente, y otros 72.000 por el seguro obligatorio que corresponde a los operadores. Óscar Puente, ministro de Transportes.
Estas cantidades se van a abonar en un único pago. Como digo, van a ser compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil exentas de tributación.
En el caso de los heridos es muy importante matizar porque habría que quitar los 72.000 euros por fallecimiento, pero se darían entre 2.400 y 84.000 euros en concepto de lesiones y en función de la gravedad de las mismas. Todo esto se abonará en un único pago, como ha dicho el ministro.
Puente también ha respondido al presidente de la comisión que tiene que investigar el accidente de Adamuz y que está dando entrevistas por todo tipo de medios de comunicación, y que en una de ellas ayer dijo sentirse sorprendido porque no se cambiaran todos los carriles en la renovación de la línea de AVE Madrid-Sevilla. Puente habló siempre de una vía completamente renovada. El presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, dijo que aunque técnicamente eso está bien hecho, a él le sorprendió que quedaran carriles de hace 30 años porque creía que había sido completamente renovada la vía. Hoy Puente ha venido a cuestionar la exposición pública del presidente de la comisión que tiene que investigar ese accidente.
Creo que uno de los problemas que puede presentar el que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obligue a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos estar, ¿no? Porque no es así la situación, ¿no? Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido, el alcance de la renovación, A mí sí que me produce sorpresa, porque esa información está disponible públicamente. Saber lo que se ha hecho en esa línea...
E insiste Puente en que una renovación integral no tiene por qué implicar un cambio de todos los carriles.
Se llama así porque se renueva la línea de extremo a extremo. ¿Quiere decir que se sustituyen en esa renovación todos los elementos integrantes de la vía? No, del mismo modo que cuando uno afronta una renovación integral de su casa, pues a veces no tira los muros, no tira las columnas o incluso conserva las ventanas, depende del estado en el que se encuentren. Y eso es lo que se hace en la renovación integral de la línea Madrid-Sevilla.
La Fiscalía quiere impulsar ya el caso judicial que investiga si el exministro Montoro legislaba a favor o daba trato de favor a las empresas que pagaban al despacho de abogados que había fundado Montoro. De abogados no, de asesores fiscales. Montoro es uno de los 28 imputados y Anticorrupción ha pedido al juez del caso una serie de diligencias. Entre otras, la Fiscalía quiere saber qué bienes tienen Montoro y su mujer y en qué régimen están casados. Porque cambia mucho estar o no en separación de bienes. Miguel Ángel Campos.
La fiscal reclama al magistrado la incorporación de correos electrónicos intervenidos por los Mossos sobre la supuesta actividad delictiva de la trama, así como que la agencia tributaria amplíe información respecto a varios archivos que por su formato contienen datos ocultos. También información sobre el régimen económico matrimonial de Cristóbal Montoro y varios de sus socios para determinar si han pactado separación de bienes y han ocultado patrimonio de origen ilícito o bien para su decomiso. La fiscal solicita, además, ingente documentación sobre las numerosas mercantiles constituidas por Montoro y sus socios en equipo económico porque pudieron emplearlas para ocultar el beneficio bajo sospecha. El juez de Tarragona, Rubén Rus, investiga desde 2018 al despacho equipo económico fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Según el Ministerio Público, desde este despacho actuaban como lobby ilícito consiguiendo rebajas tributarias a la carta en lo peor de la crisis para aquellas empresas que pagaban por sus servicios con abusos de la función pública y un entramado de influencias tejido desde el gobierno.
Un asunto que nos ha llamado hoy muchísimo la atención. Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, ha vacunado a 253 niños, la mayoría bebés, con dosis caducadas. Y dice Osakidetza que no pasa nada, que no les va a pasar nada a esos niños, que solo hay que volver a vacunarlos y ya. Un servicio de salud, Osakidetza, que ha vacunado a 253 niños con dosis caducadas. Radio Bilbao, Óscar Gómez.
Buenas tardes. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha reconocido, después de la denuncia presentada por Bildu, que se han administrado vacunas caducadas a 253 niños, la mayoría bebés, en 12 organizaciones territoriales de Osakidetza, pero asegura que no tienen ningún efecto adverso para la salud y que ya se ha informado a las familias. Se trata de la vacuna hexavalente contra la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y hemófilus influenza tipo B. Osakidetza asegura que todos los casos están identificados y que, siguiendo las instrucciones del Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi, ya se está dando cita para volver a vacunarse. La incidencia se ha notificado a la Agencia Española de Medicamentos y al fabricante. Bildu, en todo caso, ha pedido ya la comparecencia del consejero de Salud en el Parlamento Vasco.
Le acaban de preguntar al Lendakari y Manuel Pradales sobre estas vacunas caducadas que se les han inoculado a 253 niños en Euskadi.
Desde el propio gobierno está monitorizado y controlado perfectamente los casos que se han producido. Se ha planteado por parte del Consejo Asesor de Vacunas en Euskadi una revacunación de esta población. Y bueno, pues están poniendo los medios para que se pueda producir en su caso esta revacunación, pero desde luego calma, porque no hay ningún problema en términos de salud para las personas.
Esto ha dicho el Lendakari después de reunirse hoy con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Han hablado o no han hablado acerca del futuro de la legislatura? Porque PNV tiene un papel fundamental en el futuro que tenga o no la legislatura.
Mi impresión es que tomará esa decisión cuando le convenga políticamente, ¿no?
Las elecciones.
Entonces, bueno, es una prerrogativa del presidente. No hemos hablado especialmente de esta cuestión, pero, bueno, más allá de las derrotas o victorias en el Congreso de los Diputados, pues conocemos de la capacidad de resiliencia del presidente Pedro Sánchez.
Tras los fallos en las pulseras que controlan que los maltratadores no se salten las órdenes de alejamiento, el Ministerio de Igualdad va a cambiar las pulseras por tobilleras, porque dicen que son dispositivos más fiables y menos manipulables. El gobierno ha aprobado hoy la licitación del nuevo contrato para estos dispositivos tras los fallos que conocimos hace unos meses. Según Ana Redondo, la ministra, se van a incorporar mejoras de seguridad. Mariola Leurido, buenas tardes.
Buenas tardes. Igualdad comprará más de 17.000 tobilleras con el nuevo contrato. Los técnicos le han recomendado a la ministra el cambio de pulseras a tobilleras para controlar al maltratador.
Es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y por lo tanto se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que ese mecanismo sea mucho más seguro.
Es una mejora importante para proteger a las víctimas, señala la cadena SER, la expresidenta del Observatorio contra la violencia de género, Ángeles Carmona, que denunció los fallos de los actuales sistemas.
Claro que es un reconocimiento a que, bueno, pues el último contrato que se hizo con respecto a este servicio, pues no era el adecuado para las víctimas.
Y las víctimas, como Ana Bella, reclaman que se amplíe el uso de este sistema con el que ninguna mujer ha sido asesinada.
Que se invirtiera más presupuesto en que todos los maltratadores que están en el sistema Biogen, que hayan amenazado a sus parejas, tengan esta medida para prevenir que las asesinen.
A partir de la nueva adjudicación en mayo se comprará, Aymar, la primera remesa de tobilleras para empezar con el cambio.
Sobre la deriva de Estados Unidos, el gobierno italiano ha convocado al embajador estadounidense en Roma tras conocerse que agentes de la policía migratoria de Trump van a viajar a Italia a los Juegos Olímpicos de Invierno que empiezan el 6 de febrero para acompañar a la delegación estadounidense. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Buenas tardes. La filtración de la llegada a Italia de agentes de fronteras estadounidenses la semana próxima con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno en las regiones de Lombardía y Véneto ha levantado tal rechazo en los italianos que el ministro del Interior, Piantedosi, ha intervenido para calmar los ánimos. Sin conseguirlo.
ICE en cuanto tal no operará más en Italia.
No operará nunca en Italia, ha afirmado, pero ha reconocido que hay gestiones ante la administración americana para su sustitución.
Yo soy bastante estupito del atteggiamento del ministro Piantedosi.
Estoy sorprendido por la reacción del ministro, ha afirmado Sala, alcalde de Milán. Como alcalde y como ciudadano, no quiero que este cuerpo de policía que actúa ilegalmente, que mata y que es privado llegue a Italia.
Privata, de facto, venga a Milano.
En principio, su despliegue está previsto para proteger a los atletas estadounidenses. El ministro de Exteriores Tajani ha precisado que no llega la Gestapo, con ametralladoras y la cara cubierta, sino funcionarios de una división antiterrorista. La oposición en bloque se opone y en menos de 24 horas ha recogido 30.000 firmas pidiendo que no se permita su entrada en Italia.
La mirada de Vidal Folk.
La cosa es sencilla. Si tienes en casa centenares de miles de inmigrantes sin papeles, solo hay dos salidas. O les das papeles por las buenas o los echas por las malas. Lo más lógico es darles papeles, regularizarlos. Es la máxima que ya popularizó Adolfo Suárez. Hacer legal lo que es real. Y es la solución más lógica porque los inmigrantes que están en España sin papeles afrontan un problema. ¿Cuál? Que no tienen papeles, precisamente. Pero ese es un problema administrativo, aunque deriva en problema social. Pueden ser explotados de cualquier manera. Darles papeles acaba con el falso problema burocrático y con el problema real derivado de la explotación. Dos por el precio de uno. Eso es así porque el grueso, la inmensa y abrumadora mayoría de la población llegada aquí sin certificados, trabaja, genera riqueza, contribuye al bienestar de la ciudadanía española. Legalizar su situación es el primer paso para otros pasos también necesarios. Legalizar sus contratos verbales, incorporarlos al salario mínimo, planificar mejor los servicios de acogida, organizar más adecuadamente ambulatorios y escuelas para evitar posibles saturaciones, oficializar su pago de impuestos, planificar las necesidades de vivienda. Todo eso es más difícil de hacer si no existen en los papeles privados ni en los archivos de las administraciones. Por eso, la decisión de normalizar su estatus no es que sea buena, es que es espléndida. Bienvenidos inmigrantes, aunque sea con retraso. La otra salida es deportarlos, expulsarlos, deportarlos en masa. No es lógico. Cuesta mucho, impide que hagan su aportación, es inhumana y suele requerir violencia. es lo que hace Donald Trump, la fórmula Minneapolis.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.